¿Cómo amaneció el barrio? Yo hablaba recién de tensa calma, efectivamente es lo que se vive allí. Hoy dábamos cuenta en los titulares de que la Asociación de Maestros de Montevideo resolvió no dictar clases en las escuelas del barrio Marconi durante el día de hoy, por entender que no están dadas las garantías para que los docentes vayan a trabajar. Además, a nivel del transporte, los ómnibus no ingresarán al barrio Marconi hasta que la policía informe que las condiciones de seguridad están garantizadas. Lo informaban desde la UNOT. Hoy va a haber una reunión en torno a este tema justamente para ver cómo sigue la situación. También varios comunicados de las gremiales médicas en solidaridad con el médico justamente que salió herido de estos incidentes. Tema complicado para arrancar el lunes, tema complicado que cerró la semana pasada, el viernes, cuando todos podíamos ver en los noticieros de televisión lo que estaba ocurriendo en esta zona, donde no es la primera vez, lamentablemente, que ocurren estos hechos, pero que también, como decía Eduardo Brenta fuera de micrófono, hay una serie de condiciones que llevan a que esto pase y que también hay que analizar y probablemente van a estar arriba de la mesa. De repente arranco con Eduardo, que lo tengo a mi derecha, para conversar en primer momento de este asunto. Eduardo.
Sí, no, yo recordaba justamente a raíz de estos sucesos la política que en el gobierno anterior se definió y se denominó el llamado Plan Siete Zonas, ¿no? Un plan dirigido justamente a lograr reinstalar el Estado con todas sus políticas en aquellas zonas donde se percibía una pérdida de presencia del Estado, ¿no? Entonces me parece que es un elemento muy importante, tiene que ver con el hecho de que es de un fenómeno que se ha ido desarrollando en los últimos tiempos, que es el narcotráfico y las disputas por el territorio, y en ese sentido esas disputas por el territorio tienen como rehenes normalmente a la gran mayoría de los vecinos que viven en esos barrios, que son gente trabajadora, que día a día sale a ganarse el pan con el sudor de su frente, digamos, ¿no? Y que no debe ser responsabilizada ni estigmatizada por estos hechos. El hecho de combinar, ustedes recordarán que en el periodo anterior se creó un llamado gabinete de seguridad, lo integraba el MIDES también, porque la mirada de la seguridad tiene que ser una mirada integral, y esa mirada tiene que ver con no solo las acciones represivas que hay que llevar adelante, y en esto no hay que tener temor a la palabra, hay que tener acciones represivas respecto a quienes han llevado el flagelo del narcotráfico a esas zonas, además donde campean situaciones francamente de exclusión social, digamos, pero esas políticas deben ir combinadas de otras, y allí fue la implantación de la famosa plaza que se ubicó en la zona, más un conjunto de servicios que fueron de la mano de esta plaza, tratando de que esas políticas públicas de desarrollo del Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el propio MIDES, y otros ministerios del área social tuvieran una implantación en el territorio que diera garantías a la gran mayoría de los vecinos, que son gente de buena voluntad. Me parece que algunas explicaciones que el fin de semana algunos medios periodísticos daban, que de alguna manera replicaban fuentes policiales respecto al hecho de que la zona estaba dividida entre dos narcotraficantes que de alguna manera se habían dividido el territorio, y que la fuerte presencia, el incremento de la presencia policial en esa zona se obstaculizaba el negocio, digamos. Bueno, cuando uno interviene en este tipo de cosas, yo ayer leía un Twitter del diputado Gandini, justamente que hacía referencia a la fuerte presencia policial en varias zonas que él había recorrido en la mañana de ayer. Bueno, esta presencia de estos nuevos grupos que se han ido creando por parte del Ministerio del Interior detona, en mi opinión, situaciones como estas, donde aparece la resistencia a la presencia del Estado en zonas donde estas organizaciones criminales, digamos, ¿no?, habían logrado implantarse y establecer sus reglas de juego. Entonces me parece que lo que vi también declaraciones del senador Larrañaga, que comparto, que manifestaba su apoyo a la acción del Ministerio del Interior en esto, y me parece que, bueno, que en esto debemos estar comprometidos todos, porque hay un conjunto de políticas públicas en el marco de la seguridad que no solo pasan por la acción represiva del Estado, por lo que se pueda legislar del Poder Legislativo, sino por la acción integral de no solo del Poder Ejecutivo, sino también de la sociedad civil, que tiene un rol y una fuerte presencia de organizaciones como Tacurú y otras, que han contribuido a mejorar el nivel de vida de la gente.
José Garchitorena.
Bueno, yo creo que esto del viernes pone en evidencia la distancia que hay entre la realidad y el discurso oficial y del gobierno y del Frente Amplio, ¿no? Hablar a propósito de la inclusión social, ¿no? Lo lejos que estamos todavía de alcanzarla. Oímos mucho de inclusión social, construir ciudad, construir ciudadanía, pero en realidad cada tanto surgen estos brotes de violencia y nos demuestran que bueno, Estamos lejos todavía de eso. Y eso pese a que esto no es un tema nuevo, ¿verdad? Ahora se habla del plan Siete Zonas, porque tiene poco tiempo, pero esto es un problema que viene de muchos años. Viene algunos, y viene mucho antes incluso de la crisis del 2001-2002. Y se ha ido agravando. Y en realidad uno ve que en materia de construir ciudad, hace 25 años que el Frente gobierna Montevideo y sin embargo la plaza de convivencia de Casa Valle, que es cerca pero no es en el Marconi, fue ahora los últimos año y medio, dos años, lo mismo que la instalación de una comisaría que está en la 17 allí en la zona de Casa Valle. O sea, me parece que esto es producto de una gran omisión que ha habido en los últimos años a propósito de justamente integrar. Porque ahí, más que pobreza, lo que estamos asistiendo es un fenómeno de marginalidad, que ha sido aprovechado naturalmente por bandas criminales que se han instalado en esa zona y que de alguna manera tienen de rehén a buena parte de la gente del barrio, gente de trabajo que seguramente sabe lo que está pasando, sabe quiénes son los responsables de estos actos vandálicos, pero calla por temor a que no le pase como en el barrio Casaboy y La Paloma, que ahora están desenterrando cadáveres en un lugar ahí, el Tobogán, que están, ya van en tres cuerpos, producto de lo que el Ministerio del Interior llama los ajustes de cuentas, ¿verdad? O sea, es la ley por mano propia, en definitiva, ¿no? Y de alguna manera, entonces, esto nos pone en evidencia que todo lo que hay para hacer. Acá hay que integrar. Integración implica educación y trabajo, que son dos aspectos justamente donde no vemos que se esté avanzando. Porque en materia educativa, lamentablemente, hemos ido para atrás. Y en materia de trabajo, es probable que, en virtud de la nueva situación económica, no sigamos avanzando. O sea que en definitiva esto pone más que poner una luz roja a propósito de todo lo que está pasando así. Celebro la actuación policial, me parece que esto naturalmente requiere de inclusión, de políticas de inclusión social, pero también requiere de una presencia del Estado, y la primera presencia del Estado es la policía, ni que hablar. Pero en realidad lo que me llama poderosamente la atención es que pese a la gravedad y a la magnitud de las cosas que ocurrieron, ¿verdad? Asaltaron y quemaron un ómnibus, quemaron vehículos, agredieron a un médico, se detuvieron a 5 personas que la justicia dejó en libertad. O sea, no hay nadie responsable. La policía no pudo identificar, no pudo probarle al juez que nadie de esas 5 personas o de ninguna otra participó en los desmanes. Entonces, realmente me deja mucho que pensar la actuación policial en esa materia. Señalo, por último, que en realidad esto se disparó a partir de una persecución de dos jóvenes en una moto que presuntamente había sido robada, y eso determinó un tiroteo que generó la reacción de los criminales de la zona, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad este fenómeno pasa en todo Montevideo, porque motos robadas o dos personas en una moto robando pasa en todos los barrios de Montevideo y no generan este tipo de reacciones. O sea que en definitiva estamos viendo que aquí hay un problema muy profundo que, como digo, requiere de una presencia del Estado en varios ámbitos que se viene postergando desde hace muchos años.
Antes de darle la palabra a Daniel Radío, simplemente agregar un dato que no lo comenté cuando estábamos haciendo la introducción, también se anunció por parte de la Sociedad Uruguaya de Médicos de Familia y de Comunidad que durante el día de hoy se va a estar realizando un paro en solidaridad porque uno de sus afiliados fue agredido y permanece internado en el CTI del Hospital Maciel. Este paro de 24 horas durante el día de hoy tendrá además una concentración a las 10 de la mañana en el ex edificio Libertad, en la actual sede de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, de ACE, donde además allí va a haber una reunión con las autoridades para exigir mayor seguridad a los médicos que trabajan en barrios de contexto crítico o de los denominados peligrosos. Daniel Radío.
Sí, el primero, toda la solidaridad con el colega agredido. Yo creo que la medicina familiar y comunitaria tiene un rol muy importante para jugar en esto. A mí me daba mucha pena, vi después una campaña o algo así publicitaria de los médicos de familia. En un caso alguien salía con un letrero que decía: quiero cuidar y que me cuiden. Cosa que es tremendo que uno tenga que reclamar eso desde la perspectiva de alguien que va a prestar un servicio. Decía recién José, esto que pasa en el Marconi pasa en todos lados, que te roban la moto. Pero eso es una cosa, un paso más lo que pasa en todos lados, que parece que es legítimo. Yo escuché declaraciones de una persona que decía: ¡ey, todo este operativo y lo único que estaban haciendo era robando! Y empezaron a los tiros. es como tenemos un problema cultural atrás de
marginal
esto
total.
Entonces la primera cosa que yo quiero decir es que no soporto más ese discurso que es que por cuatro energúmenos paga toda la sociedad. Ese discurso estaba en el fútbol en una época, ¿no? Ah, por cuatro energúmenos la gente no puede ir al fútbol. No es verdad, no digamos más que son cuatro energúmenos. Vivimos inmersos en una sociedad violenta y no son pocos los violentos. Esto nos ha permeado a todos y no es verdad. A ver, se decía que al médico agredido hace poco lo habían robado, pero que por acción de la comunidad le habían devuelto las cosas. ¿Pero qué denuncia esto? Que todos saben y que además hay una connivencia entre los ciudadanos que van, trabajan y los delincuentes. Porque si todos, yo conozco otros casos parecidos a este, en el que efectivamente habían robado a un médico y después le aparecieron las cosas, porque entonces cuidamos al que queremos y al que no queremos no cuidamos. A este devuélvanle. Entonces lo que yo quiero decir, más allá de lo vinculado con el operativo, que aparentemente cumplió con lo que tenía que cumplir, que era, volvió a poner las cosas en caja después de todos los desmanes, con el matiz ese de que no se consiguieron responsables. Habría que saber si es posible individualizar responsables en un contexto donde, yo insisto, el problema es cultural de base, ¿no? Pero lo que tenemos es un problema con las políticas de seguridad, sí, pero lo que tenemos es un problema cultural de base y un problema con las políticas sociales. Yo creo que esto denuncia que las políticas sociales, ¿viste cuando hablábamos del Mercosur, decía más y mejor Mercosur? Acá se hace falta distintas políticas sociales. Yo creo que hemos equivocado las políticas sociales porque no han reencauzado a nadie. Yo no quiero pensar que dentro de 10 años estas cosas pasen y el gobierno dentro de 10 años diga, ah, la culpa la tienen los 10 años del Frente Amplio. Como ahora dicen, ¿no? Ah, la culpa es que antes, en el 2002, por favor, alguien que se haga cargo. Las políticas sociales que hemos tenido no han servido, no han conseguido integrar, no han conseguido que esta sociedad sea inclusiva, no han conseguido que todos nosotros estemos sentados a la misma mesa dialogando con nuestro punto de vista diferente. Lo que ha conseguido es esto. Lo que no nos puede pasar es que tengamos territorios liberados, exentos de la acción del Estado, más y mejor Estado. En Marconi y en todo, más y diferente Estado. Diferente. Las maneras que nosotros hemos diseñado para entrar a través de políticas sociales están demostrando que están fracasando. No estamos mejor. No es que falta tiempo. Vamos mal. Vamos mal, por usar el eslogan al revés de la campaña electoral. No es que esto, lo que pasa es que como venimos y esto lleva un tiempo. No, vamos mal. Y si seguimos así vamos a ir peor. Y lo otro son las políticas, yo decía, tenemos un problema cultural de base. Un problema cultural de base que tiene que ver con la educación de este país. Vamos mal también. Y no es que nos falta tiempo. Si seguimos así, vamos a ir peor. Nos va a faltar tiempo para empeorar.
Le voy a dar la palabra a Graciano Pascale. Simplemente menciono un par de mensajes que llegan a través del 8810 que suman justamente a esta tertulia. Por ejemplo, José, un oyente que está escribiendo, pregunta, ¿plan 7 zonas? Payasada, dice con signos de admiración. Hace 3 o más años dijeron construir un polideportivo. ¿Usted lo hizo? Pregunta José. Después hay otro mensaje que dice, una cosa es la corrupción del narcotráfico y otra la postura de la izquierda de que la delincuencia es un producto social de la pobreza y que el gobierno no actúa, dice otro oyente a través del 88. Dice, ahora seguramente vamos a hacer mención a estos mensajes. Graciano.
Sí, yo creo que este mensaje del oyente es muy interesante y de alguna manera creo que da pie a algo que yo pensaba aportar a este intercambio, que realmente es muy interesante, porque yo creo que en este intercambio de alguna manera se reflejan las dos grandes visiones que hay sobre este tema en la sociedad uruguaya, que se reflejan por un lado en el gobierno y por otro lado en el resto de la sociedad, que mira a veces atónita, a veces perpleja lo que está pasando. Decía José que estamos lejos de encontrar soluciones, claro, pero ¿por qué estamos lejos? Por la misma razón que uno, si por ejemplo toma la interbalnearia, nunca va a llegar a Minas, porque no es el camino para llegar. Entonces, cuando se dice, bueno, este es el camino, tenemos que profundizar, momento, no es tiempo de pasar raya y decir, ¿será este el camino? ¿Iremos por el buen camino? Y yo me adelanto a decir que no. Y lo digo categóricamente, porque en definitiva esta es una mesa de intercambio y creo que nadie se siente dueño de la verdad y todos exponemos nuestro punto de vista para que después el oyente se forme su propia opinión, respetando, por supuesto, la de los demás. ¿Pero por qué no es el camino? Porque es una respuesta equivocada al fenómeno del delito. Y es equivocada porque parte de una visión equivocada. ¿Cómo ve la izquierda el delito? Básicamente la izquierda ve al delito como una especie de, digamos, una manifestación violenta, si se quiere, de una protesta social
que refleja una cierta injusticia, digamos así, en la distribución de la riqueza de la sociedad, por decirlo de alguna manera y muy caricaturescamente. Entonces el que le roba al que tiene en realidad viene a equilibrar cierta situación que hay allí y bueno, como decía el delincuente, bueno, al final estamos robando, no es para tanto, al final hay que una moto, que van a andar a los tiros, estamos robando, esto es nuestro trabajo, en fin. No. ¿Por qué? ¿Por qué lo dice con esa impunidad? Porque hay un caldo de cultivo cultural e ideológico que ha llevado a eso. Por eso se dice. Y a nadie le da vergüenza decirlo porque es lo que ha escuchado decir siempre. Esa es la realidad. Y después el otro concepto que es mucho más profundo, que es el de la filosofía, digamos la filosofía del filósofo Carlos Marx, la filosofía marxista, que es una especie de evangelio laico en el cual se inspira la izquierda, que ve al Estado como un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Entonces ustedes junten los dos elementos. Junten al delito como una manifestación de la protesta social y de la búsqueda de la justicia por mano propia, digamos así, con la otra visión, que ve al Estado como un instrumento de dominación de una clase sobre otra. ¿A qué conclusión vamos a llegar? ¿A que el Estado tiene que quedarse quieto frente al robo, como le dijo el muchacho? Che, al final, no es para tanto, están robando los muchachos. Están haciendo lo que tienen que hacer. Entonces, mientras no se modifique eso, es imposible llegar a ningún resultado práctico. ¿O ustedes creen que hay delincuencia porque faltan canchas de fútbol? ¿Alguien cree que hay delincuencia porque falta wifi en las plazas? ¿Realmente alguien lo cree? Bueno, si lo cree, le voy a decir, está equivocado. Tiene derecho a creerlo. Tiene derecho a creerlo. Tiene derecho a pensar que hay delito porque los muchachos no tienen dónde ir a jugar a la pelota y bueno, entonces van a robar. Bueno, está bien, que lo piense. La libertad es libre, ¿no? La libertad de pensamiento hay que defenderla. ¿A quién puede pensar eso? Están equivocados. Y alguien piensa que el Estado, sigue pensando alguien que el Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre otra. Sí, seguramente, hay mucha gente que lo piensa. Bueno, también le voy a decir, están equivocados. Porque el Estado es la estructura que permite que todos podamos vivir en sociedad respetando los derechos de cada uno. Y cuando el Estado fracasa en esa misión, cuando el Estado no va a dar clase, cuando el Estado no lleva a los médicos, cuando el Estado no procesa a nadie por incendio, por romperle la cabeza a un pobre médico, a romperle la cara a un pasajero de un taxi, por destrozar 5 o 6 autos, uno de la UTE, cuando el Estado no procesa a nadie, está fracasando. Eso es lo que hay que revisar. No si hicieron tarde la canchita o la plaza y si le pusieron wifi. No. Hay que revisar la concepción del delito. ¿Y para qué está el Estado? ¿El Estado está para hacer perfumes? ¿El Estado está para hacer cal o cemento? ¡No! ¡No! El Estado está para asegurar la ley y el orden para que cada uno pueda vivir en libertad, viviendo su vida de acuerdo a sus designios, y no para otras cosas. Yo creo que hasta que no... Decía Daniel, un problema cultural. Claro, pero un problema cultural desde este punto de vista. Desde este punto de vista. Es decir, por supuesto, esto es arar en el mar, ¿no? Esto no se va a cambiar porque la gente va a seguir pensando que el delito, que el Estado, que no sé cuánto. Muy bien, a que lo sigan pensando. Pero mientras la sociedad no asuma que este es un camino equivocado, van a seguir encontrando más cuerpos enterrados en Casabó, van a seguir prendiendo autobuses en otros lados, van a seguir apedreando a la policía hasta que no cambie el sentido real de cuál debe ser el papel del Estado en estos temas.
Bueno, me imagino que esto despierta más comentarios, por supuesto. Antes de hacer la primera pausa, simplemente algunos mensajes más, por supuesto, que están llegando a través del 8810. Por ejemplo, un oyente que nos está escribiendo que dice que en realidad el error es de la izquierda, porque por la tozudez de la izquierda de no poner a los militares a controlar, pasa lo que pasa. Es otro de los mensajes que llegan a través del 8810.
Falta uno que diga que se vivía mejor en la dictadura, ¿no?
Última ronda de comentarios sobre este tema. Arranco de vuelta con...
No, es una ensalada muy difícil de digerir, digamos, ¿no? Pasamos por los perfumes, dimos una vuelta muy larga. Yo lo que digo es que no escuché una sola propuesta de cuáles son las políticas sociales adecuadas.
Educación,
porque todas son mal... Sí, sí, fenómeno. Esa también, obviamente. Políticas en materia de promoción del empleo han habido cantidad. También están todas mal. En todos lados, en todo el país. Como también han habido políticas educativas acertadas y equivocadas. Ha habido un programa destinado a los jóvenes que no trabajan ni estudian. Pero ¿cuál es? Yo digo, el barrio Marconi se formó en 1954. Fue un plan de emergencia. Son viviendas en las cuales no se puede hacer ni saneamiento, ¿no? Porque el saneamiento no está, no, las viviendas no están acondicionadas para el saneamiento. ¿Qué pasó del 54 para adelante? ¿Cuáles fueron las políticas sociales? ¿Cuáles fueron las políticas sociales que se generaron en ese periodo para atender todos estos fenómenos? ¿Pero cuáles son las que hay que hacer? La que Graciano dice que son las correctas. ¿Cuáles son? Porque yo lo único que veo es que hay.
El abordaje correcto.
¿Cuál es el abordaje correcto?
Que es muy distinto.
Bueno, fenómeno. ¿Cuál es el abordaje correcto?
Después lo hablamos.
Bueno, pero yo de lo único que escuché es cuál es el incorrecto. Ahora, ¿y el correcto? Las políticas sociales están todas mal, ¿no? Voy a admitir una cosa que me parece importante. La izquierda fue ingenua en su mirada respecto al delito durante mucho tiempo. Hace rato que dejó de serlo, ¿eh? Rato largo, ¿no?
No parece.
Por algo se ha hecho una gran inversión en materia de seguridad que ningún gobierno anterior hizo, ¿eh? Ningún gobierno anterior hizo. O sea, me parece que abandonemos ese razonamiento que minimiza y ridiculiza las políticas que la izquierda ha tenido en relación al delito. No es así ni cerca. Es más, las políticas del Ministerio del Interior han sido cuestionadas por organismos de derechos humanos en el Uruguay. Entonces, vamos a entendernos. Ahora, ¿y propositivo qué hay? Nada. ¿Cuáles son las buenas políticas? Yo quiero escuchar, a ver, que nos digan qué es lo que tenemos que hacer.
Mensajes a través del 8810. Yo soy de izquierda y no tengo en absoluto la concepción del delito que, según Pascale, tenemos las personas de izquierda, dice otro oyente. José Garchitorena.
Sí, a mí, empezando por el final, el Frente Amplio viene diciendo hace tiempo, así que el mayor gasto de la historia de la educación...
Mujica, voy a traer la semana que viene, voy a traer palabras textuales de Mujica sobre el delito. Disculpa.
Decía que en los últimos debates, la defensa del Frente Amplio, se ha aumentado el gasto en educación, hemos aumentado el gasto en seguridad, hemos aumentado el gasto en salud, pero lo que no han mejorado son los resultados. Entonces, cuando uno gasta
¿qué es lo
plata...
que hay que hacer, José?
Bueno, a ver, yo lo que te digo es...
Yo digo esto
con carácter general, ¿tá? Porque la educación es en todo el país, y la seguridad es en todo el país, y la salud en todo el país.
Obvio.
Que se ha gastado más, sin duda. ¿Sí? Yo lo he dicho en esta misma mesa varias veces, ¿verdad? En materia de seguridad, los policías están mejor pagos, están mejor uniformados, hay mejor armamento, se han hecho reestructuras de todo tipo y color, y sin embargo, año a año los resultados son peores al anterior. En los resultados que se acaban de dar, porque yo los reclamaba hacía 15 días, bueno, se dieron los resultados de delitos del año 2015, son peores a los 2014 en todos los rubros, asesinatos, rapiñas, hurtos, de los que se denuncian. ¿Sí? Tenemos un índice, una tasa de homicidio superior a Buenos Aires. Entonces digo, por ejemplo, siendo una ciudad 10 veces más grande.
Que no controla el INDEC en Buenos Aires.
No, te digo. Entonces, en definitiva, el tema no es solamente gastar, es gastar bien. Y ese es el problema que tenemos en este país.
Por eso, ¿cómo se gasta bien?
Gestionando, que es lo que ha faltado en los últimos 10 años, por lo menos. Hemos despilfarrado dinero y no se ha gestionado. Y creo que, volviendo al tema del Marconi, el gran problema, ¿sí?, es que cada año que pasa es peor, porque en el 54 no había seguramente delincuentes, ni seguramente en el 85 había la delincuencia que hay hoy, ni la agresividad y la violencia que hay hoy, ¿sí? El tema es que hace 25 años que el Frente gobierna en Montevideo, y la infraestructura, la construir ciudad no se ha dado en esa zona, ¿eh? Y el construir ciudadanía hace 12 años que tampoco se viene dando. Entonces digo, claramente ahí hay un problema. No basta solamente con los recursos, es el enfoque. Acá hay que dar educación, pero la educación está mal en todo el país. Hay que dar seguridad, y la seguridad está mal en todo el país, ¿verdad? En definitiva, entonces, y Montevideo no está bien también, vamos a decir la verdad. Porque si uno que recorre Montevideo ve que las carencias de infraestructura en Montevideo son graves, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos va a sorprender que en el Marconi, que es una zona olvidada, pasen estas cosas? Entonces, por eso digo, me parece que acá hay mucho discurso, pero está faltando eficiencia en el gasto y un enfoque correcto de lo que podemos llamar políticas sociales para superar esta situación.
Leo otros mensajes. Sencillamente, acá hay que tener mano pesada y entrar como en Brasil. Ay. Y limpiar, dice otro oyente. Otro que manda mensajes al 8810. Planificación familiar es la solución. Nadie se anima porque resta votos. Saludos, dice este oyente que no firma el mensaje. Graciano, últimos comentarios de este tema.
Simplemente Eduardo dice, bueno, ¿cuáles son las soluciones? En realidad... nosotros estamos, cada uno da un punto de vista analizando el fenómeno. O sea, ¿quién soy yo para decir cómo tiene que solucionarse el problema? Yo simplemente, no, pero claro, yo no soy un gobernante, yo no soy aspirante a gobernante.
¿Un juicio contrario a una política?
Yo emito un juicio, lo fundamento, es un juicio racional.
Totalmente.
Y parte de la base de que la política social no es el camino para contener y reprimir el delito.
Ahora nos vamos entendiendo.
Pero lo dije al principio. No, lo dije al principio.
No a las políticas sociales.
No dije eso. Dije que no es el camino. ¿Cómo no a la política social?
¿Cuál es el camino?
La gente que no delinque y que necesita una mano, hay que darle una mano. ¿Cómo que no es a las políticas sociales? No me hagas decir, no vayas por ese camino porque no, Eduardo, somos gente grande acá.
Por eso,
somos gente grande y vamos a jugar limpio.
Vamos a jugar limpio. Lo que digo y lo repito es que las políticas sociales no son el camino para enfrentar el delito. Porque si ese fuera el camino, cerramos la policía y ponemos el Mides en todos los barrios del Uruguay. ¿Estamos? Esa es la realidad. Entonces, yo sostengo que la política social es necesaria, es fundamental, pero no es el abordaje, digamos, excluyente y no es el abordaje más importante del fenómeno delictivo. Entonces, si no es el abordaje, la realidad muestra que no lo es. La realidad muestra, no es un tema ideológico, no es un tema que ustedes se reúnan de vuelta a hacer 5 plenarios más y saquen un documento y digan 20.000 cosas de vuelta a la misma cosa que antes, porque eso no va a cambiar la realidad. Y la realidad demuestra que más políticas sociales, más plazas, más canchas, más delitos, más enterramientos clandestinos y más sublevación en el barrio Marconi. Quiere decir, ese no es el camino para el delito, para el delito. Porque si empezamos a establecer la vinculación entre pobreza y delito y establecemos que una cosa es consecuencia de la otra, estamos cerrando el camino. Estamos cerrando el camino. Y lo estamos cerrando muy mal. Porque hay, en Uruguay hay pobreza, no de ahora. Pero este fenómeno delictivo es de otra naturaleza. Y no se origina en la pobreza. Se originan otras cosas. Ahora, mientras ese enfoque siga predominando y sea el discurso políticamente correcto, que si uno se aparta de ese discurso, uno queda marginado. ¡Ah! Estás contra las políticas sociales, y te señalan con el dedo así. Mientras estemos en esa especie de macartismo de izquierda, que si uno se aparta del discurso oficial de la izquierda, es señalado como si uno fuera un réprobo, o como en la época de cazaban brujas, ¿no? Entonces no vamos a ir a ningún lado. Estamos acá comentando los temas, cada uno con su punto de vista, y yo repito el mío. Creo que digamos, tomar como eje la política social para prevenir y reprimir el delito es una gran equivocación.
Tendríamos que tener una tertulia aparte solamente para leer la cantidad de mensajes que están llegando a la mesa a través del 8810. Es impresionante, pero vamos a tratar de dar lectura a alguno más ahora después. Por ejemplo, este que dice, el país está muy mal, se tiró la plata y se perdieron todos los valores. Pobres hubo siempre, dice otro oyente en el 8810. Cerramos esta parte de la tertulia con Daniel Radillo.
Sí, primero para algunos comentarios, los problemas complejos tienen soluciones complejas. Creerse que esto es entrar y limpiar, como dice un oyente, a ver, capaz que usted no está tan distante de lo que pensaron algunos del Frente Amplio. No se olvide que muchos del Frente Amplio pensaron que los problemas de este país se arreglaban a los fierrazos y limpiando gente, y hoy son hegemónicos en el Frente Amplio. Así que usted que cree que es muy de oposición, capaz que no es tan opositor, capaz que está de acuerdo con algunos sectores del Frente Amplio. Esto no se arregla tan fácil. Esa es la primera cosa. La segunda cosa, a mí me parece bárbaro que Eduardo nos pida propuesta, porque eso implica un reconocimiento tácito, asumir que las propias propuestas no están dando resultados.
Sí, un reconocimiento tácito que no hay propuesta.
Sí, claro, sí, pero implica un reconocimiento tácito a que las respuestas que se han ensayado no están dando resultados. Bárbaro.
No creo eso.
Bueno, entonces, porque si no precisás propuestas. Lo que vengo haciendo está bárbaro, no pido a nadie que me diga qué es lo que hay que hacer. Entonces, yo creo eso. Segundo, yo no creo que haya que diferenciar las políticas sociales. Yo creo que sí, las políticas sociales tienen mucho que ver. Lo que pasa es que son políticas sociales inadecuadas. Yo creo que eso, y las políticas sociales que son así. Yo tengo toda la desconfianza de si muchas de estas políticas sociales asistencialistas que hemos hecho no han ido terminando a financiar actividades delictivas. No están separadas del delito. Yo creo que esta cosa así, de políticas asistencialistas sin una correspondiente pata promocional, o con una pata promocional chica, renga, digamos, ¿no? Eso termina siendo, a veces puede llegar a financiar actividades delictivas. Entonces, ¿cuáles son las propuestas? A ver, en materia educativa estaban todos de acuerdo. Una lástima que echaron a Mir y que echaron a Figueira, porque las propuestas estaban y había acuerdo. Lo que pasa es que cuando las quieren implementar, no pueden con los prejuicios ideológicos, no pueden con los preconceptos, no pueden con las rigideces.
No pueden con las corporaciones.
Entonces, ahí están, las propuestas están, pero se sientan a discutir los técnicos y en 3 minutos aparecen las propuestas. ¿Vos te crees que hay alguien del espectro político? O sea, a ver, nadie en el espectro político tiene propuestas de políticas sociales distintas de las que de la lógica asistencialista. Yo creo que eso es un error de concepto. Nadie en el espectro político tiene propuestas educativas distintas a las que se están implementando. Pero sí, y se acordaron además. Lo que pasa es que después, a la hora de implementarla, vuela Filgueira, vuela Mir. Y no caminan las cosas, pero propuestas hay, por supuesto.
9:43, hacemos la pausa en esta tertulia y luego volvemos para el tramo final. Estamos en la mesa con José Garchitorena, Luciano Pascale, Daniel Radío y Eduardo Brenta.